Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El primer ministro francés, Gabriel Attal, quiere multar con 5 euros, a los pacientes que, teniendo una cita médica, pues no acudan al médico. ¿Tú cuántas veces te has saltado una cita médica en la Seguridad Social? Te dan 24 horas, o te van a dar 24 horas en Francia para avisar de que no puedes ir a la cita. La verdad es que los europeos no somos conscientes de la sanidad que tenemos. Cotizamos a la Seguridad Social y eso nos da derecho a tener los mejores médicos del mundo, los mejores hospitales. Entramos en un hospital y nos hacen en unas horas pruebas de todo tipo sin escatimar gastos. No somos conscientes de la sanidad que tenemos. El coste en Francia de faltar a una consulta médica, el total, los costes son de 27 millones al año. Pero, ¿tiene que ser la solución la multa? Está mal, es una falta de responsabilidad. Pero la solución es la multa. El Estado cada vez se supone más que todos somos muy malos, perversos, gente sin remedio, malos, malos y además tontos. Solo comprendemos para esa mentalidad a base de golpes, a base de multas. Y es verdad que no somos ángeles, pero tampoco somos demonios. A veces no queda más remedio que castigar, pero hay otras fórmulas. Explicar, educar, seducir, motivar. Pero sin embargo, desgraciadamente, el progreso ahora tiene forma de multa. ¡Qué pena!
Insisto, no quiero llamar a la mujer del presidente del gobierno, salvo que el presidente del gobierno me obligue. Si no da ninguna información y si del volcado se deduce información relevante, es evidente que no descartamos el que el presidente del gobierno dé información en sede parlamentaria. Lo tienen fácil.
Núñez Feijóo ha estado hoy aquí en la cadena COPE, en el programa de Herrera, y ha explicado por qué no se ha citado en la comisión que en el Senado va a investigar todo lo que tiene que ver con la coldosfera, por qué no se ha citado a Sánchez, no se ha citado a la mujer del presidente. Pero, como acabamos de escuchar, Feijóo le pide explicaciones a Sánchez. ¿Qué es lo que sabemos de la actividad empresarial, digamos, que puede ser conflictiva de Begoña Gómez hasta el momento? Pues sabemos fundamentalmente por informaciones periodísticas tres cosas. Primero, que la mujer del presidente, Begoña Gómez, firmó una carta en 2020 para que dos empresas, o una unión temporal de empresas, se llevara un contrato del gobierno por importe de 7 millones de euros. Recomendación de la mujer del presidente del gobierno. De dos empresas, una de ellas tiene como accionista a Carlos Barrabés. Y tú me dirás, ¿y quién es Carlos Barrabés? Pues Carlos Barrabés es un empresario que promovió y montó el máster que dirige Begoña Gómez. O sea que son conocidos, socios, compañeros, ¿eh? Y ahí firmó Begoña Gómez una carta a favor de que a su amigo, socio, compañero Carlos Barrabés le dieran un contrato en la administración pública. Segunda cuestión que conocemos. Carlos Barrabés, el compañero, amigo, socio de Begoña Gómez, se reunió en el Palacio de la Moncloa con Sánchez para hablar de la aplicación de los fondos europeos. La reunión fue promovida por Begoña. Tercera cuestión que conocemos. Begoña Gómez se reunió en junio y en julio de 2020 con el CEO de Air Europa, con el máximo ejecutivo, Javier Hidalgo. Air Europa, meses después, en concreto en noviembre de 2020, recibió un rescate por valor de 475 millones de euros. Air Europa está vinculada a la trama de la coldosfera. Dice Feijóo que puede haber un conflicto de intereses.
Si estamos ante un supuesto de conflicto de intereses, ¿qué tiene que ver las decisiones de él como presidente del Consejo de Ministros con algunas actividades comerciales o mercantiles de su mujer, con alguna empresa que posteriormente fue rescatada con 800 millones de euros de dinero público?
Este asunto jurídicamente lo más probable es que no tenga recorrido. Pero bonito no es, ejemplar no es, que la mujer del presidente del gobierno vaya firmando cartas para que se adjudiquen contratos a compañeros, socios, pues es poco ejemplar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el Congreso debate a esta hora la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular por la que 900 organizaciones de todo tipo, con el apoyo de 700.000 firmas, piden la regularización masiva de 500.000 de migrantes. PSOE y PP se inclinan por facilitar este primer trámite. Nos vamos hasta la Cámara Baja. Allí está Maribel Sánchez.
Esta iniciativa popular, eso ya lo sabemos, aunque para la votación faltan todavía unas 4 horas, y los grupos parlamentarios que lo apoyan también están dejando claro que quieren introducir enmiendas a esa propuesta de regularizar a los 500.000 extranjeros que trabajan sin papeles en España. Enmiendas, explica el portavoz del PSOE, Patxi López, para evitar que la medida tenga un efecto llamada.
No se trata ni de barra libre ni de cerrar fronteras. Se trata de saber que un país como el nuestro necesita y va a necesitar muchísimos miles y miles de inmigrantes incluso para poder sostener su propio tejido, pero hay que hacerlo de manera, como digo, razonable e inteligente.
Vox está anunciando en este preciso momento que votará en contra de esta regularización y el Partido Popular se reserva el sentido de su voto para el debate. Todavía no le ha llegado el turno, pero es cierto que sus diputados ya nos han comentado que valoran muy positivamente el trabajo que hacen ONGs como Cáritas a favor de estos inmigrantes y de la injusticia que supone su discriminación laboral y legal. Por tanto, Pilar, la iniciativa echa hoy a andar, pero el trámite parlamentario será largo.
Gracias, Maribel. Y el precio del aceite de oliva se desinfla un 20% en origen desde que a principios de este año registrara su máximo histórico. Sin embargo, esta rebaja no ha llegado aún a los consumidores, que de media pagamos 10 euros por litro de virgen extra. Susana Moneo.
Lo detalla el Observatorio de Precios Infaoliva. El aceite virgen extra de la variedad picual ha cotizado hoy a 7,12 euros. El virgen a 6,7 y el lampante a 6,5. Las bajadas de precio de las tres variedades están entre el 20 y el 24% desde enero pasado. No obstante, sigue un 61% por encima de la campaña pasada y la caída no se va a trasladar inmediatamente a los consumidores porque va a depender de las reservas. Según el Ministerio de Agricultura, los precios llevan 5 semanas cayendo. Se aprecia más en esta última por el aumento de la producción que ha superado las expectativas iniciales de cosecha. Se estima que la producción aumentará un 27% sobre la anterior y el consumo interior va a rondar las 400.000 toneladas, 40.000 más que el año pasado.
Y es uno de los lugares más desconocidos del mundo y hoy en Mediodía COPE hemos entrado en él. Te hablo del Archivo Apostólico Vaticano, popularmente conocido como Archivo Secreto Vaticano. Y lo hemos hecho de la mano del sacerdote Vicente Carcel, quien lleva nada menos que 55 años trabajando en él. 86 kilómetros de estanterías en las que se conserva todo lo relativo a la Iglesia Católica desde el año 1612. Se guardan documentos como las cartas de Miguel Ángel o el acta de excomunión de Martín Lutero.
Han desclasificado los documentos de la época de Kennedy, o en Rusia los documentos de la época de no sé quién, y eso poco a poco, y el Vaticano va haciendo lo mismo, va abriendo el archivo a medida. El Vaticano en este momento se pueden consultar todos los documentos hasta el año 1958, que puede parecer muy lejos, pero para la historia eso está muy cerca.
Y hoy vuelve la Champions con un partidazo, pero hay noticia de última hora con Carlos Alcaraz como protagonista. Luis Munilla.
Sí, mala noticia porque Alcaraz Pilar renuncia al torneo de Monte Carlo. Lo acaba de hacer público, no se ha recuperado de una lesión en el antebrazo derecho y no estará en Monte Carlo. Por cierto, que ha contado Ángel García que Rafa Nadal viaja a Barcelona para probarse toda esta semana porque quiere intentar jugar el Conde de Godó. Hoy manda la Champions, partidazo, Real Madrid-Manchester City en la ida de los cuartos de final. Es a las 9 en el Bernabéu, lleno hasta la bandera, con quedada de la afición a las 7 en Sagrados Corazones y con la seguridad muy reforzada. Tiempo de juego arranca a las 8:15, también con el Arsenal-Bayern Múnich. Mañana PSG-Barça, con De Jong y Pedri en la convocatoria, pero pendientes de la alta médica. El entrenador del PSG, Luis Enrique, ha sido así de tajante cuando le han preguntado quién representa más el estilo del Barça, Cielo o Xavi.
Sin ninguna duda, yo. No es una opinión. Mirar los datos. mirar en términos de posesión de balón, en ocasiones de gol, en presión alta, mirar en títulos, mirar en trofeos. Sin ninguna duda, yo. Evidentemente, hay otros que opinan de manera diferente. Pero vamos, sin ninguna duda, yo.
A ver qué opina Xavi, que habla a las 6:15. Mañana también Atlético Borussia Dortmund, con las bajas de Memphis, Hermoso y Lemar, y con Azpilicueta titular en la última prueba del Cholo Simeone. Y es noticia que la jueza del caso Brody cita a declarar como investigado a Luis Rubiales lunes 29 y a Pedro Rocha como testigo este próximo viernes.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 15 grados y cielo azul sin una nube en Cibeles. Para mañana nos espera un miércoles más nuboso y con 19 grados de máxima. En cuanto al tráfico, circulación lenta de entrada por la A2 en el cruce con la M30. Además, hay dificultades de salida en la A2 en San Fernando y A3 Rivas. En la M40, complicaciones en Valdemarín y Pozuelo, sentido A5. Y por obra, retenciones de salida en la M501 en Villaviciosa. Donación del archivo personal de la cantante de ópera Teresa Berganza a la Escuela Superior de Canto. El legado de la mezzo madrileña, fallecida hace 2 años, está compuesto por documentos gráficos de gran valor, además de partituras, cartas cruzadas con figuras como María Calas o premios con los que Berganza fue reconocida a lo largo de toda su larga carrera. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Adiós a la Golden Visa. Te lo estamos contando. El gobierno inicia los trámites para su eliminación. ¿Pero qué es la Golden Visa? ¿Qué son esos visados de oro? Bueno, un instrumento que permitía a ciudadanos extranjeros obtener un permiso de residencia en nuestro país, en España, al comprar una vivienda de más de 500.000 euros. Mira, te pongo un ejemplo. Maxi vendió su piso en el centro de Madrid hace un año, después de tenerlo a la venta durante bastante tiempo, porque no le salía un comprador.
En mi caso tuve un piso a la venta en el centro de Madrid durante varios años. La verdad que era un piso grande y con algunas particularidades en cuanto a la falta de luz, pero sí es verdad que la mayor parte de visitas que recibimos eran de origen extranjero.
Cuando por fin apareció un comprador, este le confesó, sin ningún tipo de problema, que no pensaba establecerse en España, sino que quería obtener, pues, lo que se conoce como visado de oro, esa Golden Visa.
Finalmente lo compró una persona de origen jordano y posteriormente nos comentó que su interés era para obtener la visa oro, la visa gold, para poder negociar, tenía empresas en Jordania, para poder negociar con la Comunidad Europea.
Bueno, hay que decir que a Maxi le resultó llamativo que el comprador se lo dijera así, abiertamente, que en realidad no iba a pasar en España más que unos días al año, sino obtener lo que quería realmente es tener esa facilidad, ¿no?, para poder llevar a cabo sus negocios. Pero no le sorprendió que el motivo fuera conseguir esa Golden Visa, porque era algo que él, que Maxi, ya conocía.
También es cierto que nosotros teníamos el precio un poquito por encima de los 500.000 euros, sabiendo que añadía posibilidades a la venta esta opción de la obtención de la visa.
Bueno, y al final lo consiguieron, vender el piso por más de 500.000 euros. ¿Y cuánta gente ha obtenido la residencia en España a través de la Golden Visa? Bueno, pues 14.576 visados se han concedido desde el 2013, que fue cuando se instauró esta fórmula, y hasta el día de hoy. Pero lo cierto es que en los últimos años se ha incrementado mucho esta concesión de Golden Visa. De hecho, desde el 2022 ha aumentado exponencialmente. Fíjate, en ese año se concedieron 2.017 visas y en el 2023 3.273. Y por nacionalidades, esto también es muy llamativo. ¿Quiénes son los que más Golden Visa comprando vivienda a más de 500.000 euros el inmueble han conseguido? Chinos, segundo lugar, rusos, tercer puesto, iraníes, luego ya estadounidenses, y luego hay algunos casos curiosos, como por ejemplo Madrid, pues hay, según las estadísticas, muchos venezolanos también. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ahora conocemos más detalles de, bueno, qué es esto de la Golden Visa, pero sobre todo, cómo se consigue un visado normal, que es lo que nos resulta llamativo a muchos, porque vemos que esto es una cuestión de dinero. Yo no sé si se puede decir que es como comprar papeles, es decir, papeles para ricos, claro. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, es comprar nada más y nada menos que la residencia legal de la Unión Europea. No solo en España, sino en la Unión Europea, que es un lugar muy codiciado por quienes no son residentes aquí, por las muchísimas posibilidades que les ofrece y que millones, decenas de millones de personas, a lo mejor cientos de millones de personas, desearían tener y no lo pueden tener sencillamente porque no tienen el dinero. Hombre, esto ya plantea un primer problema ético, ¿no?, respecto a esta fórmula que se aprobó, si yo no recuerdo mal, en el año 2011 con un gobierno de
En teoría fue para captar inversión extranjera en la época de la crisis de la construcción, ¿no? Que
eso
todavía
es 2013,
se mantenía, sí, eso es. Después del 2008, sí.
Sí, sí, sí. Quiero decir, tiene esa razón, ¿no? Es decir, es una herramienta que permite atraer inversión extranjera, eso más o menos lo podemos entender todos, pero el primer reparo es este, ¿no? Es decir, España está vendiendo residencia legal no solo en su país, sino a alguien que luego va a poder circular tranquilamente por la Unión Europea, lo que le puede interesar por muchos motivos, les interesa a muchas personas que no lo consiguen, y le puede interesar por muchos motivos, algunos perfectamente lícitos y legítimos y inofensivos, y otros que no son tan inofensivos. Y el otro día hablábamos, por ejemplo, de servicios de información, ¿no?, y de espías y demás. Yo no tengo ninguna duda de que en España algún espía ruso hay. Tampoco tengo ninguna duda de que en España algún espía iraní debe de haber. Pues mira qué medio más fácil de colocarlo sin necesidad de cobertura diplomática, simplemente con un permiso de residencia, ¿no? Por no hablar de otras cosas, ¿no? Y al final la cuestión que plantea todo esto es en qué medida un país cierra los ojos, porque si esa inversión, además de exigirse, se fiscalizara minuciosamente el origen de los fondos, pues podrías decir que neutralizas muchas posibles objeciones, ¿no? Pero la praxis no es esa. Se aplican, bueno, pues un poco la legislación general antiblanqueo y demás, pero entre esas 15.000 personas, seguramente, lo voy a decir de una manera suave, no todos son ciudadanos honrados, ni todos son ciudadanos que vengan precisamente a enriquecer el tejido ciudadano de este país, ¿no? Y también, hombre, hay una cuestión que a mí se me plantea con lo que ha trascendido. Tampoco sé más que lo que se ha dicho, ¿no? Si lo que se está es planteando eliminar este mecanismo de Golden Visa para que no tenga efectos perversos en el mercado de la vivienda, bueno, estamos hablando, para empezar, de viviendas ya muy caras, que no afectan al grueso de la población, pero aceptando ese argumento, si realmente quieres eliminar eso, pues lo que tendrás que hacer es eliminar la Golden Visa totalmente. Porque si no, pues sigue habiendo otros mecanismos que no son comprar inmuebles, y si alguien está interesado en tener residencia en España, por muchas razones, lícitas o ilícitas, santas o no santas, pues lo tiene muy fácil, no tiene más que hacer una cualquiera de las otras inversiones, necesitará una casa, se la comprará exactamente igual, y el mercado pues seguirá alterado, ¿no?, si esto está alterando el mercado.
Claro, esos otros mecanismos que se mantienen, a los que te refieres, son el invertir 2 millones de euros en deuda pública o 1 millón en acciones de empresas españolas en fondos de inversión o en depósitos. Como digo, esto se mantiene a través de estas inversiones, se puede seguir consiguiendo, por tanto, esa Golden Visa. Es verdad que lo único que se quita por el momento, esa es la intención, es lo que estamos hablando, la Golden Visa por comprar un inmueble, una vivienda de más de 500.000 euros. Es verdad también que Pedro Sánchez, cuando ayer hacía el anuncio, bueno, él lo vendió como para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. Es más, es decir, por el camino o un poco por la vía de la vivienda. Pero a mí me parece incluso más interesante porque, bueno, ya los analistas están diciendo que esto de la vivienda va a ser prácticamente inapreciable el efecto. Me parece mucho más interesante lo que estás planteando, ¿no?, desde ese punto de vista ético. Bueno, ahora volvemos a esta cuestión, pero también quiero saludar a Emilio Ramírez. Es abogado y doctor en Derecho, responsable de extranjería del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias a todos.
¿A qué da derecho obtener esta Golden Visa? Es decir, obtener esta residencia temporal en España, que creo que en el caso de comprar una vivienda se alargaba hasta los 3 años. ¿A qué te da derecho?
Bueno, o sea, lo que te da inicialmente derecho es a un permiso de residencia y trabajo de 2 años, que se renueva luego automáticamente si se mantiene la inversión por otros 5 años.
Es decir, que si yo la casa la mantengo, la he comprado y la mantengo mía de mi propiedad, pues se alarga por 5 años.
Claro, o sea, son 2 primeros años y luego se pasa a 5 años.
Uh-huh. ¿A quién se le concede este tipo de visados? Es decir, ¿hay algún tipo de control o simplemente llegas con el dinero?
No. O sea, control hay. Es decir, todo esto, obviamente, hay que acreditar frente a entidades bancarias a la hora de hacer la operación o incluso el consulado correspondiente. Todo lo que conlleva la prevención de blanqueo de capitales. Es decir, hay que acreditar que vienen de fondos lícitos, que están acreditados y que están justificados y que, por tanto, no hay ningún problema a la hora de ejercer esa compra, ¿no? Es decir, que sí que viene justificado y viene controlado. Es decir, no estamos abriendo el campo a cualquiera, ¿no? A que venga a residir, ¿eh? Es decir, que sí que hay un control por parte de los consulados, ¿eh?
¿Y cómo se tramita un visado, digamos, normal? Es decir, un permiso de residencia. ¿Cómo puede alguien conseguir un permiso de residencia en España si no tiene dinero ni para comprar una vivienda de más de 500.000, que esto es lo que se pretende eliminar, ni tampoco de la otra manera, ¿no? Con una inversión, como decíamos, que esto se mantiene o bien en deuda pública o bien invirtiendo, como vemos, pues hasta 1 millón de euros en acciones, ¿no?
A ver, lo primero, en cuanto a que sea este el único medio para que puedan venir personas que tengan que tener más de 1 millón para poder invertir, no es necesario esto, ¿no? Es decir, que hay otras vías, como por ejemplo lo que son los permisos de residencia no lucrativos, que son personas que pueden acreditar que pueden vivir en España sin tener que trabajar, con lo cual no digamos dañan o afectan al mercado laboral y pueden permitir que esa persona venga aquí, pues jubilados o personas que tienen cierto poder adquisitivo, pues se les da esa visa no lucrativa o ese permiso de residencia no lucrativo, que acreditando que tienes en el banco unos 100 y pico mil euros, ya, digamos, puede venir una familia aquí a vivir y a residir sin ningún problema. Es decir, que no es necesario acreditar que puedes invertir 500.000 euros, sino que puedes también acceder a la residencia, vale, por la vía no lucrativa.
¿Y si vienes a trabajar?
Si vienes a trabajar, ahí sí que va a primar siempre la protección al trabajo de los residentes ya que estén aquí, o los españoles o europeos que estén en España. Es decir, que se pueden hacer permisos de trabajo, pero para mercados determinados o para sectores determinados que necesiten. Por ejemplo, pues necesitamos 500 personas para venir a Fresa, Almería, para una campaña o lo que fuere, pues en ese caso sí que se conceden los permisos de trabajo, pero siempre y cuando, como digo, sean sectores en los cuales haya una falta de trabajadores.
Y en este caso, esos permisos se tramitan de forma bastante rápida. Hay otro tipo de visados que, sin embargo, tramitarlos es bastante complicado y bueno, pues que se alarga en el tiempo.
O sea, ¿esos visados de inversores te refieres?
No. Ahora me estoy refiriendo a gente normal y corriente que quiere venir a trabajar aquí. Si vienen por una campaña en concreto, y me imagino que con un contrato hay un trámite. Pero si, imagínate, claro, un emigrante que llega a España o que quiere tramitar un visado para tener trabajo en España. ¿Cuánto nos puede...?
Porque tiene
Dime.
Porque va a un sector determinado que sé que se justifica. La clave ahí va a ser el consulado, digamos, en el cual del país de origen, digamos. Es decir, que hay países que sí que están, digamos, muy colapsados en cuanto a las solicitudes de visados y otros países que son más sencillos a la hora de solicitar los visados, ¿no? Es decir, que ahí sí que va a depender del país de origen, que es el que gestiona, ¿no? Estamos hablando a lo mejor entre 4 a 6 meses aproximadamente, pero en algunos casos vamos a 1 año sin ningún problema porque están colapsados esos consulados.
¿Y para un estudiante, por ejemplo?
Para un estudiante lo que se ha puesto es lo que es el permiso de estudiante o lo que es la opción de que ese estudiante que pueda acreditar que viene a estudiar aquí a España pueda pedir una visa de estudiante siempre y cuando acredite que viene a formarse aquí. Y esos son también rápidos, pero volvemos otra vez a lo mismo. Dependemos del consulado de origen en el cual esté ese ciudadano pidiendo ese visa de estudiante para venir aquí a nuestro país.
Uh-huh. Por lo tanto, y volviendo un poco a lo que estábamos hablando, en cualquier caso, no parece, o sí parece, un trato discriminatorio conceder un visado a cambio de una determinada inversión, una determinada cantidad de dinero, pues en propiedades inmobiliarias o incluso en estas adquisiciones que estábamos hablando de deuda pública y de acciones, cuando, sin embargo, conseguir un visado en otras situaciones es bastante más complicado.
A ver, hay que tener en cuenta que se ha concedido por España unas 15.000, ¿vale? Desde el año 2013 estamos hablando de 1.500 personas, porque no podemos hablar de compras. Es decir, que podemos suponer que unidades familiares de 3 personas aproximadamente, estaríamos hablando de 500 compras al año, son las que han afectado o se han visto afectadas por estas Golden Visa, ¿no?, que se llaman. Uh-huh. Yo dudo, francamente, en mi humilde opinión, de que esto haya tensionado el mercado. Es decir, que entendamos que el mercado se tensiona porque haya un 6% aproximado de personas que vienen a invertir a España porque, bueno, muchos vienen a vivir y a gastar su dinero y a estar aquí en el piso que han comprado y otros a arrendarlo. Pero los que vienen a vivir van también a gastar dinero y van a producir también riqueza para España, ¿no? Entonces yo creo que la medida que se tomó en el año 2013, desde luego, yo creo que justificada, puesto que estábamos ante un mercado inmobiliario absolutamente paralizado como consecuencia de la crisis inmobiliaria, pues la medida surtió sus efectos para revitalizar un poco el mercado, ¿no? Uh-huh. Que esto haya afectado al precio, yo creo que son otros digamos razones o motivos que hayan podido afectar a tensionar, yeah, el precio, más que la concesión de 500, o sea, más que la compraventa de 500 inmuebles anuales aproximadamente de media desde el año 2013, porque como digo, yeah, hablamos de 15.000 visas, son de 15.000 personas.
No, en el mercado inmobiliario obviamente tampoco ha debido influir tanto como decimos, ¿no? Quizá también hay otras cosas que podríamos analizar al respecto. Emilio Ramírez, pues abogado, doctor en Derecho y responsable de extranjería del Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid. Gracias, de verdad, buenas tardes.
Es un placer, hasta luego.
Es que, Lorenzo, yo creo que sí, el tema inmobiliario es discutible. Y el otro tema, no sé si tanto, por cierto, que ha coincidido con que justo hoy, de hecho a esta hora, en el Congreso se debate la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de 500.000 personas extranjeras que residen en España, que están trabajando, pero que no tienen papeles, ¿no? No sé, también pues da que pensar, ¿no?
Sí, fíjate, qué paradoja, ¿no? 500.000 personas que ya están en nuestra sociedad, que, bueno, habrá de todo, cualquier colectivo tan grande, ¿no? Pero muchos de ellos están trabajando, están cuidando a nuestros mayores, están ayudando a mantener obra pública, servicios públicos y algunos desde hace años y los tenemos completamente despojados de derechos y simplemente una chequera pues te da ese derecho que estas personas que llevan ya tiempo contribuyendo a nuestra sociedad no tienen, ¿no? Y bueno, yo estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho el compañero abogado de que el efecto probablemente en el mercado inmobiliario es marginal. También me permito observar que si es marginal en este momento, pues también debió de serlo hace 11 años cuando se aprobó. Es decir, que si una cosa es marginal hoy, también era marginal antes, ¿no? Está bien porque atrae inversión, porque capta riqueza, eso es innegable, ¿no? Y la cuestión que efectivamente, yo lo he comentado, ¿no? Es decir, hay unas leyes antiblanqueo y esas leyes antiblanqueo formalmente se aplican. Pero sí me gustaría sugerir a nuestros oyentes cuál es el grado de investigación que hace respecto de la licitud de unos fondos un funcionario consular, pongamos del consulado de España en San Petersburgo, que tiene un montón de trabajo, que no tiene recursos, que no tiene detectives sobre el terreno, para verificar que realmente esos documentos que le trae alguien acreditan la licitud de una inversión. Es decir, cuál es, al margen de que formalmente se cumplan las leyes antiblanqueo, cuáles son las posibilidades, dicho al revés, de que alguien pueda presentar una apariencia de licitud de algo que el funcionario en cuestión, que lo va a investigar, no tiene ningún medio de desentrañar.
Bueno, pues ahí queda la pregunta para la reflexión de nuestros oyentes. Lorenzo Silva, muchas gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
cara reflexiva de Rosa Rosado para hablarnos de la Mutua.
Pero no hace falta reflexionar mucho, porque aquí te lo voy a dar todo hecho, porque claro, que se te abría el coche es una faena, pero sobre todo si tu seguro no te deja elegir el taller que tú quieres. Pues por eso tienes que saber que si te vas a la Mutua te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Sabes que soñaré, si no estás,
muchos adioses ahí esta tarde. Adiós a las últimas cabinas telefónicas en las calles de Valencia. Yo pensaba que ya no quedaban en ningún sitio.
Pues sí quedan.
Pues no cabinas muchas, telefónicas que llegaron a España en 1928. Sí, tan pronto. Bueno, pues durante décadas han poblado nuestras ciudades.
Con fichas, con fichas.
Cambiaron de forma.
¿A qué eso nos acordáis vosotras?
No. No.
Pues yo sí me acuerdo.
Fichas, no.
Sí, teléfono, más que cabina, era teléfono en bares, teléfonos negros con fichas.
Había que pedir fichas para echar el teléfono.
Había que cambiar, y eran unas fichas que tenían una ranura en medio. Sí, 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 sí.
Qué bueno.
No me mires con esa cara, pero
yo tanto,
claro,
no, yo recuerdo las colas
que... Los ancianos recordamos estas cosas, claro.
Y las colas que se montaban, para llamar.
También, me acuerdo.
Cuando el que estaba dentro estaba mucho tiempo hablando, le dabas en la puerta para que...
¿Cuánto es mucho tiempo hablando?
Para que espabilara.
¿10 minutos?
¿Cuánto?
10 minutos, ¿no?
20, ¿no?
No, 20 no. Yo creo que 10 ya es para darle...
Yo quedaba en una cabina mucho tiempo.
Tú no dabas en la puerta, yo sí daba.
Yo no daba en la puerta, no.
Y cuando llevé...
Porque luego ya cuando entraba yo, también me despachaba a gusto.
Ya, claro, pero es que si hay mucha cola tampoco puedes estar ahí hablando tranquilamente.
Ya.
Bueno, en su momento sí, sí se hablaba muy tranquilamente, independientemente de la cola.
Hombre, costaba dinero, tampoco era dinero, como para estar ahí...
O sea, ahora, por ejemplo... echamos cuenta del tiempo que hablamos por teléfono.
Porque ahora hay tarifas planas.
Y tal, pero antes el problema no era los datos, que no existía, claro.
Exacto.
El problema era que iban entrando...
Las monedas, pum.
Las monedas, y sí.
Se acababan las monedas y se acababa la conversación.
Claro.
Bueno, ¿y tú te acuerdas de la cabina que había en tu pueblo o en tu barrio? La primera que pusieron, aquella que usabas tanto tiempo, que te metías allí y te echaban directamente porque es que tú no soltabas el teléfono. En fin, ¿qué te ha pasado en una cabina?
Yo creo que nos han pasado muchas cosas a todos. Había veces que...
Lo que pasa es que no pudo salir de la cabina.
Sí, bueno, en mi pueblo había una que se abría fatal, menos mal que estaba en un lugar de paso y cuando te quedabas dentro...
Llamabas al cuartelillo de la Guardia Civil, ¿no?
No, hombre, te ayudaban a salir.
Te reservabas el duro para llamar al cuartelillo para decir que te sacaran.
Los que pasaban por la calle te sacaban. Pero es verdad que había veces que... gente muy lista, ¿no? Cada uno tenía su método también para engañar
a
estas cabinas, sí.
Hola, buenas tardes, gente. Cuando era jovencita nos metíamos en las cabinas y hacíamos llamadas y colgábamos. Y entonces había unas monedas de 25 céntimos que tenían un agujerito al medio y las poníamos en un hilito y estirábamos para que no nos la pillara de la máquina. Y lo pasábamos bomba. Y luego lo más curioso es que nosotros íbamos a Teruel a pasar allí unos días y cuando teníamos que llamar, como los móviles no tenían cobertura ni funcionaban, había una cabina en todo el pueblo y había una vecina que tenía la llave de esa cabina.
¿Todo?
Y teníamos que ir a la vecina a pedirle la llave para poder llamar por teléfono.
¿Y tú, niña, quién vas a llamar?
Llamábamos, hablábamos, luego la cerraba y se va a su casa. Y así todos los días a la misma hora. Era muy curioso, muy curioso.
Fíjate, la señora ahí esperando a terminar de hablar por teléfono para cerrar la cabina,
esta,
¿eh?
Esa versión no la conocía.
No, ¿verdad? Pues oye, a lo mejor hay más versiones que no conocemos, que nos las cuenten esta tarde los oyentes, ¿no?
Sí, a mí la
esa historia de la cabina de tu pueblo.
Y la monedita de 25 nunca me funcionó.
No, lo de la trampa esa de la moneda de 25.
Pero además yo estoy intentando recordar y no sé si eran... 50 céntimos, la de...
No, 25,
sí,
25 creo yo.
La del agujerito, 25.
Bueno, pues que nos lo cuenten los oyentes. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602. Hablamos de las cabinas de teléfono que están desapareciendo ya.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Escuchas a Expósito porque...
En el centro de la histórica Plaza de la Palma, en la Ciudad de México. Todo el país lo conoce como la Plaza de los Desaparecidos y es impresionante. Porque...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Con cientos y cientos, si no miles, de carteles de desaparecidos. Es imposible que la mirada no se dirija al muro empapelado con las fotos de chicos y chicas.
Sobre el terreno.
¿Desde cuándo estás buscando a los dos ausentes?
Que el primer hijo desapareció el 30 de octubre del 2015. Mi segundo hijo desapareció el 4 de mayo.
mayo del 2019.
El pico, la pala y la vara. Cuéntame, ¿qué buscas así?
Entra en la tierra y sale aroma putrefacto. Sabemos que dentro de la tierra hay cuerpo.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos exclusivos por Europa, Egipto, crucero por el Rin con hasta 25% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Colabora Comunidad de Madrid.
En Lidl bajamos los precios en nuestro pan recién horneado. Hogazas, barras, panecillos, pan de masa madre. Como el de nuestra baguetina desde ahora por 19 céntimos. Ahorras un 34%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, es mía.
Mía. No, es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y El Rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su esposa.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se vota hoy en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular con muchas firmas, con 700.000 firmas, para que el gobierno haga una regularización de los migrantes sin papeles. No se vota la regularización. Se vota la toma en consideración. No sabíamos cuál iba a ser el sentido de voto del Partido Popular hasta hace unos minutos. Lo acabamos de conocer. Vamos a que nos cuenten, Maribel Sánchez, qué es lo que ha decidido el Partido Popular. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. Bueno, pues ha decidido sumarse, a pesar de las 1.000 objeciones que pone a esta toma en consideración, más que nada a esta regularización, aún así... Dice que va a permitir, la votación será a las 8, va a permitir que comience la tramitación de la regularización de casi 500.000 de inmigrantes. ¿Y por qué lo hace? Bueno, pues sobre todo, ha dicho la diputada Reyes Acedo, porque se lo han pedido ONGs que trabajan con esos migrantes, ONGs como Cáritas, porque se lo han pedido los empresarios que necesitan este tipo de empleados y que no los tienen, porque sufren una discriminación laboral y social que es injusta. Pero, a cambio, le exige al gobierno que ejecute los expedientes de expulsión que están pendientes,
yeah,
de que afronte con seriedad el asunto de la vía de que reforma la esta que debería reformar la ley orgánica, que lo haga de forma legal vía decreto ley. La tramitación comienza, la tramitación echa a andar a partir de hoy, ya te digo, sobre las 8 de la tarde se va a votar. Ya sabemos que todos los grupos, salvo Vox, están de acuerdo en que arranque, en que el Congreso de los Diputados empiece a analizar en serio este tema y que luego se vote en un pleno, que será cuando realmente, tú decías al principio, no se aprueba la regularización. No, sería un pleno del Congreso el tendría que aprobar. Pero de momento se abre la puerta
Vox
a
se seguir queda
con
solo
los trámites.
Bueno, pues Maribel, gracias por esa información. Pide el PP que se ejecuten los expedientes de expulsión. Esto parece fácil, pero en realidad la cosa es bastante complicada.
Se reforme la ley, Fernando, la ley orgánica de inmigración.
Esto es un brindis al sol, porque para que se cumplan esos expedientes de regularización, entre otras cosas, el país al que se expulsa tiene que admitirlo y es complicado. Gracias, Maribel.
A ti, Fernando. Hasta luego.
Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha hablado Feijóo sobre esa cuestión aquí y también ha hablado sobre la situación de la comisión de investigación de la coldosfera que
Perdona,
afecta...
¿me dejas decir una cosa sobre lo anterior?
Por supuesto.
Yo creo, Carlos, es que en clase siempre explicamos,
¿sí?,
que la iniciativa legislativa popular en España,
¿sí?,
está regulada de un modo que limita mucho las posibilidades de que una iniciativa ciudadana prospere. A mí me parece muy democrático y muy bien
el que haya iniciativas legislativas populares. Y además esta llega con muchas firmas.
Bueno,
¿eh?
Y que se permita la tramitación, porque nada más es eso, ¿no? Entonces, no permitir la tramitación, teniendo en cuenta la cantidad de ONGs que hay detrás, y algunas bastante de garantías, ¿no? Como puede ser Cáritas o puede ser...
Sí.
Yo creo que a mí me parece muy bien.
Y que luego ya se debata.
Claro, luego hay que debatir la ley, el contenido y ver lo que hay, ¿no?
Pero es de sanidad democrática,
claro,
¿no?
Abrir
que...
la puerta a debatirse eso me parece totalmente sano, sí.
Pues dicho esto, seguimos adelante. Feijóo ha hablado de la comparecencia o no de Sánchez en la comisión de investigación del Senado. Hay que tener en cuenta las informaciones de Begoña Gómez, su mujer, relacionada con algunos empresarios, con algunas adjudicaciones de contratos. Dice Feijóo que el presidente debe dar explicaciones.
Insisto, no quiero llamar a la mujer del presidente del gobierno, salvo que el presidente del gobierno me obligue. Si no da ninguna información, y si del volcado se deduce información...
Y Feijóo no solo ha asegurado que está abierto a llamar al presidente del gobierno, a su mujer, para que informen, sino que también ha dejado abierta la puerta a un procedimiento judicial contencioso administrativo, ha hablado de conflicto de intereses.
Si estamos ante un supuesto de conflicto de intereses, ¿qué tiene que ver las decisiones de él como presidente del Consejo de Ministros con algunas actividades comerciales o mercantiles de su mujer, con alguna empresa que posteriormente...
Carlos, esto no es derecho constitucional, esto es derecho administrativo. ¿Tú crees que puede prosperar judicialmente alguna responsabilidad sabiendo lo que sabemos?
Depende de las evidencias que sean capaces de aportar.
Ya.
A mí me ha sorprendido mucho la respuesta tan urgente e inmediata de la Oficina de Conflicto de Intereses en las dos ocasiones en que la inicial, que respondieron en 24 horas, y la segunda vez, que fue un recurso de alzada, digamos.
Recordemos que el Partido Popular llevó esto a una cosa muy poco conocida,
sí,
que es la Oficina de Conflicto de Intereses, que no sabíamos que existía hasta el momento.
Bueno, pero por ejemplo, esa oficina es la que tiene que autorizar cuando un político deja su cargo, tiene que autorizar si puede trabajar según qué empresas o entidades, etcétera, ¿no? Entonces, es una oficina que normalmente es bastante exigente.
Ya.
Y que además la directora de la oficina no la ha nombrado Sánchez. Está nombrada de atrás, de la época.
Pero se pronunció diciendo que no había evidencia.
Claro, a mí eso me sorprendió, porque aquí hay una cuestión, no soy especialista, como has dicho, en eso, pero aquí hay una cuestión que puede ser legal y otra cuestión que es estética.
Ya.
Todas las
estético esto es poco.
Por eso, todas las parejas de los presidentes de gobierno que hemos tenido, o sea, las mujeres, porque hasta ahora todos los presidentes han sido varones,
sí,
han visto que su teléfono ardía a partir del momento en el cual...
Claro.
Entonces, hasta ahora nunca hemos escuchado nada que tuviera que ver con ninguna, porque han sido todas muy prudentes. Incluso la mujer de Mariano Rajoy dejó el puesto de trabajo en el que estaba.
Una mujer que trabajaba en el mundo empresarial.
Claro, y lo dejó, simplemente. Entonces, aquí lo menos que parece es una cierta imprudencia por parte de esta mujer.
Sí. Entonces, firmar una recomendación de una empresa para una adjudicación...
Lo menor que podemos decir de esto es, y ya, a partir de ahí, si hay responsabilidades jurídicas, civiles o penales, eso lo tendrá que ver. Ahora, si van al contencioso, el PP no es para pedir responsabilidades a Begoña Gómez o al presidente, sino para recurrir la decisión de la Oficina del Conflicto de Intereses.
Ya.
Entonces, yo creo que va por esa línea. Por eso van al contencioso.
Ya, pero...
Ahora, el recorrido que eso tenga, pues ya va a depender mucho de las evidencias.
Al Supremo, claro. Para...
Desde luego, con recortes de periódico no habrá posibilidades.
Bueno, pues jurídicamente...
Pero en todo caso, perdona, Fernando, en todo caso, creo que Pedro Sánchez algo debería decir sobre esto.
Falta de ejemplaridad es, ¿no?
Algo debería decir sobre
bonito
esto.
Bonito no está.
No.
Bonito no está. Bueno, eso por el lado de la comparecencia de Sánchez o de su mujer en la comisión de investigación. Luego el Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha decidido tomar medidas cautelares con esta iniciativa que se había dado en el Parlamento reclamando la independencia. A ver, por lo menos se ponen de acuerdo todos en algo, ¿no?
Sí, es bueno que el Tribunal siga actuando con unanimidad, no en todo, porque ya ha habido algunas cosas con relación al proceso catalán. Que no ha habido...
Hombre, esto era muy gordo, ¿eh?
Exacto. Sí, pero aquí la cuestión es... Esto sí que es un tema técnico, jurídico. Aquí la cuestión es si se puede impugnar... O sea, si una decisión del Parlamento, que es una decisión de un trámite interno...
Sí.
Se puede impugnar como una disposición autonómica de las que dice la Constitución que pueden ser impugnadas por el gobierno.
Ya.
Se puede considerar una decisión de trámite... que sea una disposición impugnable, entonces ahí puede haber dudas, pero en este caso el tribunal ha aplicado una doctrina ya previa, según la cual, desde el momento en el cual esta decisión abre la puerta a la recogida de firmas para una iniciativa legislativa popular, como la que hemos empezado hablando, entonces esa eficacia de esa decisión, esas consecuencias de esa decisión, la hacen ya suficientemente... grave como para pararlo incluso en mitad del procedimiento. Entonces, bueno, a mí me parece que es una buena noticia.
Bueno, pues Puigdemont, buscando foco, dice que si no es presidente de la Generalitat, se retira de la política.
Yo no puedo hacer política activa.
Yo no puedo hacer política activa si no tengo la responsabilidad de la presidencia, que es lo que importa.
De la presidencia, que es lo que importa.
Y Puigdemont dice que no va a volver para antes de las elecciones.
Ahora que estamos en el final del camino, no me podría perdonar ponerla incluso al servicio de mi partido. Hacer una aparición magistral en el mitin final de Barcelona, esto no lo haré.
O sea, no va a venir antes de que se celebren las elecciones. Volvemos a hacer la pregunta que hemos hecho ya otras veces. ¿Cuál es la situación procesal en este momento de Puigdemont? Si vuelve una vez que haya entrado en vigor la ley de amnistía y esa ley de amnistía está recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se suspende la aplicación de la ley de amnistía, ¿se suspenden también las órdenes de detención que se han emitido?
Bueno, eso, como has dicho antes, lo hemos comentado varias veces con bastante frecuencia. Yo creo que, en principio, las órdenes de detención se podrían seguir vigentes, es decir, que se suspende el procedimiento.
O sea, la ley de amnistía y las órdenes de detención son dos cosas diferentes.
Claro, porque las órdenes de detención tienen que ver con el proceso judicial que está en marcha. Y lo que se suspende es el procedimiento de aplicación de la ley de amnistía, porque yo considero que la ley de amnistía puede ser contrario al derecho de la Unión Europea. Entonces, si se plantea la cuestión prejudicial, se suspende todo. Entonces, este es un tema más de procesal que de constitucional, como hemos dicho alguna vez. Entonces, yo he oído a procesalistas que sostienen que se pueden mantener las órdenes de detención vigentes y otros que dicen que no, que también se suspendería eso.
No es pacífica la cuestión en la doctrina, como decís los profesores.
No, y aparte, a ver, yo creo que, claro, pues Puigdemont ahora mismo es un prófugo de la justicia. A mí me ha sorprendido mucho la decisión de la jueza, de la magistrada Susana Polo, permitiéndole...
¿Por qué?
Porque le da la posibilidad a Puigdemont de declarar telemáticamente.
Voluntariamente.
Claro.
En el caso de Tsunami Democrático.
Claro, pero eso es reconocer que una persona que es prófugo de la justicia Yo le doy carta de naturaleza a eso.
Yo, fíjate que yo tuve ayer la misma intención, pero
y claro, además no, tú comparas,
mi ignorancia jurídica no me
y aparte
no
es una compañera, es una compañera de Pablo Llarena, del otro magistrado. Con lo cual está dejando en evidencia.
Uno le deja
y el otro no.
O sea, una le deja declarar por pantalla y el otro que tiene una orden, euroorden de detención.
Claro, claro. Entonces es un poco contradictorio. O sea, aquí lo que también de fondo puede haber es que la magistrada del Supremo tenga una idea ya preconcebida o una idea de la complicación que tiene el considerar que eso es delito de terrorismo. Ya. Entonces, a lo mejor es una causa especial que no le gusta.
Ya.
Y entonces va facilitando un poco los...
Porque es verdad, para quitársela de en medio.
Claro, porque Puigdemont imputado no está. Porque para poder imputarlo hace falta pedirle suplicatorio, ¿no?
Ya.
Entonces, le está ofreciendo declarar voluntariamente. O sea, es diferente al caso de Llarena. Pero ofrecerle a un prófugo
ya
declarar voluntariamente
desde
el lugar en el que está, que no sabes cuál es.
Sí, aplaudirle haberse fugado.
Entonces,
bueno, pues Carlos, seguiremos pendientes de este asunto. Ya sabemos que antes de las elecciones, bueno, ya lo sabíamos que antes de las elecciones no iba a venir porque no hay todavía una ley de amnistía en vigor. Va a haber que estudiar derecho aquí para enterarse, Pilar, de lo que pasa. Menos mal que tenemos un buen profesor.
Bueno, esto ya y tú tienes una buena base. Los demás, los que no sabemos nada, a ver por dónde empezamos con todo esto. Menos mal que a esta hora tenemos la buena noticia del día con Ibu Dol de Kern Pharma. Mira, un equipo de astrónomos de la Universidad de Curtin en Australia ha descubierto una extraña partícula de polvo interestelar dentro de un meteorito formado por una estrella distinta a nuestro Sol. Para ello han utilizado una técnica llamada tomografía con sonda atómica que analiza la partícula identificada y la reconstruye a escala atómica para así poder acceder a la información oculta en su interior. Y es que los científicos sostienen que estas partículas, conocidas como granos presolares, son reliquias de otras estrellas, así que el análisis de su composición podría arrojar luz sobre los inicios de la Vía Láctea y del cosmos en general, algo que hasta el momento era una enorme incógnita.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y te acabo de hablar de reliquias de otras estrellas y ahora vamos a hablar de otras reliquias, en este caso telefónicas, las cabinas. ¿Queda alguna en tu ciudad, en tu pueblo? Están desapareciendo de todas partes las últimas, pues las de Valencia, que las están retirando. Llegaron a España en el año 1928, así que han estado años, ¿eh? Un siglo prácticamente, a puntito de cumplirlo. Y alguna quedará todavía por ahí, que no se ha retirado. Queremos que nos cuentes, pues, qué relación has tenido tú con las cabinas telefónicas, si las has usado mucho o poco, si las recuerdas, si eres tan joven que ni te acuerdas de ellas, si utilizabas algún truco para llamar gratis, porque esto se hacía. Yo no sé si funcionaba o no funcionaba, Rosa. En fin,
hombre, claro que
¿qué dice la gente?
Bueno, o si ibas a llamar a tu novia todos los días a la misma hora, por ejemplo, ¿no?
Ah, claro, porque había que quedar. Tú imaginas de que era de cabina a cabina, ¿eh?
Una novia que acabó
claro,
siendo
claro,
tu mujer,
claro,
por
esa
ejemplo.
Es otra. ¿Has esperado alguna vez una llamada en una cabina?
En una cabina.
Esa es otra también, sí. Es
bueno,
verdad,
también
curioso.
Había ya teléfonos fijos en casa, podías llamarla desde una cabina porque no te pillaba bien.
No,
estabas
claro,
en casa, a lo mejor, ¿no? También.
Claro, como lo hacías si no había teléfonos móviles, ¿cómo avisabas? Si ibas a llegar tarde, por ejemplo, pues utilizabas
y tú ibas
una cabina.
Todos los días a la cabina a llamarla. Bueno, pues cosas así. Hay trampas en todo y en las cabinas, pues también, si os acordáis.
Hola, gente. Yo el mayor recuerdo que tengo de una cabina telefónica fue cuando yo vivía por Madrid. Y me acuerdo que había gente que atascaba la devolución de las monedas. Entonces, esos poquitos euros, porque eran euros, que te quedaban, se iban quedando ahí acumulándose. A mí me acuerdo que se tragó como, no sé, unos 30, 40 céntimos. Me enfadé mucho, empecé a tirar. Y bueno, y eso fue como una máquina a tragar a perras cayendo monedas.
¿Ah,
la verdad
sí?
Que es un recuerdo inolvidable.
Fíjate,
anda.
A mí eso no me ha pasado
no,
nunca.
No, a mí tampoco.
Se nos ha comido el dinero, pero no nos ha devuelto nunca de
sí,
más.
Sí, sí, eran come monedas a veces, sí. Las cabinas, oye, ¿no? Y a ver cómo protestabas.
No había forma. Bueno, ¿te acuerdas cómo fue o cuándo fue la primera vez que usaste una cabina de teléfono? Igual te quedaste sin palabras.
Hola, gente, pues a ver, la primera vez que yo usé una cabina telefónica, sí, tendría 10 años, 11. Iba acompañada de mi madre y yo era la primera vez que iba a ser la protagonista de la llamada. Y bueno, pues hice el protocolo de echar la moneda y al descolgar, de pronto mis palabras se fueron a los pies y mi madre me decía, pero di algo, y yo no sabía, o sea, es como si me hubiera quedado muda en ese momento. Después, pensándolo, me he reído muchísimo, pero bueno, en ese momento no tenía palabras, se me fueron de vacaciones. Un abrazo de gente.
Que no fue capaz de decir nada,
no,
ni un
no.
Simple hola.
Bueno, la emoción, supongo, la primera vez, ¿no?
Sí, yo qué sé, diría, pero aquí que esto, que ¿quién me escucha realmente pues, a través de este aparato?
Efectivamente, son muchos los recuerdos que tenemos. Este es el de Ramón de Alicante.
Hola, gente. La historia con las cabinas es cuando estuve haciendo la mili en Ibiza, di con una cabina que estaba defectuosa y estábamos afuera del cuartel y por 25 pesetas no se cortaba. Podías hablar todo el tiempo que quisieras sin cortarse. ¿Qué pasa? Yo esa información me la guardé para mí, pero la tuve que pasar a mis compañeros. Llegamos a un pacto de no decirlo nada a nadie para que no se complicara y para que no se nos llenara aquello de gente y nos dejara a nosotros esa cabina para nosotros solos. Así es que después, cuando ya nos licenciamos, le pasamos la información a los que quedaron detrás. Pero que bueno, tuvimos esa cabina a nuestra disposición durante toda la mili. Venga, un abrazo a todos.
O sea, tú metías 25 céntimos y aquello no se paraba nunca.
Bueno, 25 pesetas creo que ha dicho.
No, ha dicho céntimos.
¿Ha dicho céntimos?
Bueno, yo juraría, a lo mejor me he equivocado yo.
Bueno, que por cierto, la monedita del agujero de 25 pesetas
De 25 pesetas.
Pues antes.
Bueno, saberlo. Sí, bueno, historias de cabinas. ¿Tienes alguna curiosidad? ¿Qué te pasó a ti en una cabina? Queremos que nos lo cuentes esta tarde. Notas de voz al 607-150602. Cabina de teléfono, no de estética. Es que había cabinas, en todas partes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque...
ahorro más en mi consumo eléctrico.
Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque...
Antonio iba a tener paneles solares y yo no.
Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque...
Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor.
Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Renault.
Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén, Obramat.
Hay mucho estar, hay mucho estar.
En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangoban Weber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos la guitarra.
Sí, mira, mírala.
Ahí está.
Se acabó.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Las 5.